manejados con skidder, donde se hicieron franjas para proteger construcciones y viviendas, así es que está bastante controlado. Se está quemando solo la parte inferior del sotobosque, no han habido copas de árboles involucradas en este incendio.
En tanto, desde CONAF, Provincial Biobío, se confirmó que el fuego destruyó 564 hectáreas de especie nativa y forestal y que se espera que en unas 24 horas más sí pueda iniciar la fase de control definitivo de las acciones, según señaló Álvaro González, director regional de CONAF.
Bueno, estamos trabajando con brigadas de CONAF, de CMPC, de Arauco, también hay apoyo de bomberos locales, construyendo líneas. Este incendio es en bosque nativo, principalmente el tipo forestal roble, raulí y coigüe. El incendio no es de copas, es un incendio de sotobosque o a nivel del suelo mayoritariamente.
Destacó además el trabajo de bomberos de Antuco, que hizo toda la labor complementaria preventiva de protección de viviendas cuando se registró el momento más álgido y complejo de la emergencia. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bueno, y la muerte de tortugas ha provocado preocupación en Rapa Nui. Según la Armada, su deceso podría estar asociado al cambio climático y la contaminación del océano. La información la tiene Cristian Cerna.
En solo un mes, los isleños han encontrado 3 tortugas muertas y en lo que va del año ya contabilizan 5. Así lo confirmaron desde la Unidad de Investigación Marina de la Municipalidad de Rapa Nui. La última fue hallada muerta en un lugar conocido como Angapico y se trata de una tortuga verde llamada Maea, reconocida por los habitantes de la zona porque habitualmente tomaba sol en ese mismo lugar donde fue encontrada sin vida. Según el gobernador marítimo de Angaroa, Miguel Bravo, en el último ejemplar no se encontró evidencia de que haya sido golpeada por algún motor fuera de borda.
Pasa también, cierto, por efectivamente el cambio climático y por la contaminación también de los océanos, porque a veces, cierto, las tortugas consumen plástico o drisa, cierto, que generan o que llegan, cierto, cercano al borde costero de la isla, como el microplástico, y que por supuesto le van a afectar la salud.
El coordinador del Consejo del Mar, Ludovic von Stucki, coincidió con el funcionario de la Armada y atribuyó la muerte de las tortugas al cambio climático, lo que está provocando marejadas mucho más intensas. Desde su punto de vista, como en la isla las bahías son muy pequeñas, las embarcaciones pesqueras deben ingresar más rápido de lo normal y en muchas ocasiones el capitán no logra advertir la presencia de las tortugas y las golpea de manera accidental. Según von Stucki, en el planeta existen 7 especies de tortugas marinas y 2 de ellas habitan en Rapa Nui.
Ya que Rapa Nui para las tortugas representa un lugar importante dentro de su desarrollo, porque muchas veces las tortugas vienen, se instalan en Rapa Nui, van creciendo hasta la etapa de madurez para poder reproducirse y ahí es donde se devuelven a su punto de origen.
Entre las 5 que han sido encontradas muertas, la última es una tortuga verde y las 4 anteriores son tortugas carey. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un pescador falleció tras volcar la embarcación que había salido desde el puerto de San Vicente en Talcahuano. Uno se encuentra con diagnóstico reservado y otros 2 se encuentran en buen estado. A esta hora son formalizados 2 colombianos imputados por el secuestro y homicidio de una persona que fue decapitada y quemada en la Cuesta Zapata. Detienen al ex fiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, intentando ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio. A una semana y con foco en recuperar el relato, el gobierno afina el mensaje presidencial que José Antonio Kast entregará en su primera cuenta pública. En el oficialismo, las expectativas están sobre los nuevos compromisos. Y la oposición exigió al gobierno revertir los recortes presupuestarios en salud y advirtió que estos ya estaban impactando hospitales y prestaciones públicas. Exactamente, 14 horas y 4 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital. y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clínicalosandes.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
La Seremi de Salud en la provincia de Biobío hizo un balance de las fiscalizaciones realizadas durante los episodios críticos de la calidad del aire registrados en Los Ángeles.
Se indicó por parte del organismo fiscalizador que fueron patrulladas más de 1.200 viviendas en la comuna en 3 episodios de preemergencia y una emergencia por mala calidad del aire, lo que fue explicado por la delegada de la Seremi de Salud en Biobío, Mirna Gutiérrez.
Durante estos episodios se hizo patrullaje a 1.212 viviendas, se efectuó fiscalización a 39 domicilios y se iniciaron 4 sumarios sanitarios, todos el día de la emergencia ambiental.
También se hizo énfasis en que en los episodios de preemergencia ambiental se trató de educar a la comunidad en torno al buen uso de la leña como combustible para la calefacción domiciliaria, precisamente, para de esa manera evitar que se llegue a la emergencia donde las restricciones de uso de calefactores son totales, exceptuando solo aquellos que tengan certificación del Ministerio de Medio Ambiente.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El Observatorio de Delitos de la Sociedad Agrícola de Biobío, Socavío, patrocina un proyecto de ley sobre trazabilidad rural para enfrentar los delitos que afectan al sector.
La idea es que haya un cambio en las normas que regulan la compra de productos y permita a la justicia comprobar si se trata de artículos que han sido robados.
El director ejecutivo del Observatorio del Delito de Socavío, Jorge Contreras Blumel, señaló a la radio que existe la necesidad de generar cambios en las normas, generando cambios a la legislación para poder hacer una mejor persecución de los delitos rurales y también conseguir una mejor trazabilidad.
Para Socavío es necesario que haya un trabajo interagencial y que la respuesta frente a estos casos sea más rápida.
Hoy día tenemos un fenómeno que el hurto de insumo agroquímico que se realiza en la bodega de un campo o se hurta de un proveedor, perdemos la trazabilidad con el tiempo y la compran ilegalmente otras personas y no se produce una identificación del comprador original. Desde ese tipo de cosas que nosotros detectamos en nuestro diagnóstico de la situación de delitos rurales del Biobío es que nos acercamos a la diputada y le planteamos, tuvimos una excelente acogida y con su equipo empezamos a desarrollar un proceso de ir acotando la idea central.
El proyecto fue recibido por el equipo de trabajo de la diputada Joana Pérez, quien manifestó que la idea no solo es acompañar la trazabilidad, en la posibilidad de tener el control y también fiscalización para posibles robos, hurtos y lo que generalmente está afectando hoy en día a los agricultores, la agroindustria, materia apícola y todo lo que es en la cadena que va relacionado con quienes hoy en día laboran en este ámbito y que a su juicio sienten que hay impunidad frente a estos delitos.
Que sienten que hay impunidad, que no hay una correcta persecución penal y por lo tanto la forma que se busca es, por ejemplo, exigir rotulados y que estos tengan toda una trazabilidad que la autoridad pueda pedir, no solo en materia del rótulo, sino también la factura y toda la documentación que se vincula a esta cadena productiva, pero también logística en materia agrícola.
Desde el Observatorio de Delitos de Socavío se invitó a trabajar en este proyecto a las asociaciones de proveedores e importadores, tales como la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas, AFIPA, y la Asociación de Distribuidores de Insumos Agrícolas, ADIAC.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica Biobío. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Biobío, la mejor opción para los problemas graves de salud.
¿Sabes de dónde? dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La colisión de tres vehículos dejó cinco personas lesionadas en la ruta 5 Sur, cerca de los Altos del Laja, en la provincia de Biobío.
Se trata de tres vehículos menores que colisionaron en serie por circunstancias que se investigan a la altura del kilómetro 474 frente a la comuna de Monte Águila, resultando cinco personas lesionadas de consideración, las que luego de ser estabilizadas en el lugar por bomberos y personal del SAMU, fueron derivadas al Hospital de Los Ángeles.
Carabineros informó que por restricción el tránsito fue desviado por el cruce Las Tejas y que el hecho tendría sus causas probables en la densa neblina que cubría la ruta y la escasa visibilidad que esta presentaba.
Y luego de una semana de combate prácticamente contenido, se encuentra el incendio forestal de Alto Rocue en Antuco, siniestro que, como ha informado la radio, ha consumido cerca de 564 hectáreas de especie nativa.
Autoridades de CONAF y de la Delegación Presidencial Provincial confirmaron que el incendio, iniciado el pasado miércoles 20 de mayo y que provocó una alerta y también una evacuación preventiva al inicio de esta emergencia, está contenido en sus flancos principales, ya que el fin de semana fue abordado vía aérea y terrestre, según lo relató a la radio el delegado presidencial provincial del Biobío, Juan Pablo Mellado.
Además, ya hubo descarga de dos aviones que están conteniendo las partes más importantes. También hay 4 kilómetros ya de manejados con skidder, donde se hicieron franjas para proteger construcciones y viviendas, así es que está bastante controlado. Se está quemando solo la parte inferior, el sotobosque, no han habido copas de árboles involucradas en este incendio.
En tanto, desde la Corporación Nacional Forestal CONAF en la provincia de Biobío, se confirmó que el fuego destruyó 564 hectáreas de especies nativas y forestales y que se espera en unas 24 horas más si pueda iniciar la fase de control definitivo de las acciones, según lo destacó el director regional Álvaro González.
Bueno, estamos trabajando con brigadas de CONAF, de CMPC, de Arauco, también hay apoyo de bomberos locales, construyendo líneas. Este incendio es en bosque nativo, principalmente el tipo forestal roble, raulí y coihue. El incendio no es de copas, es un incendio de sotobosque o a nivel del suelo mayoritariamente.
Se destacó además el trabajo de bomberos de Antuco, que hizo toda la labor complementaria de protección de viviendas cuando se registró el momento más complejo de esta emergencia.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El general director de Carabineros estuvo este fin de semana en Ercilla, en la provincia de Malleco, en una actividad relacionada a la segunda comisaría de Pailahueque. Fue una actividad privada sin presencia de la prensa. Vamos a conocer los detalles con Vladimir Sáez.
Este día domingo estuvo en la región de la Araucanía el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien estuvo presente para presidir el cambio de denominación de dos comisarías en honor a sus mártires. La segunda comisaría Control de Orden Público, COP de Pailahueque en Ercilla, ahora lleva el nombre del suboficial mayor Francisco Benavides García, y la segunda comisaría de Temuco, ahora lleva el nombre de Eugenio Naín. Para estas dos actividades no hubo convocatoria de prensa. A través de un video institucional, Carabineros de Chile, a través del general director Marcelo Araya, se refirió justamente a estas dos actividades este día domingo en la región.
Constituido aquí en la linda región de la Araucanía, efectivamente en dos hitos que son muy significativos para la institución, pero también para el país. El cambio de denominación de la Segunda Comisaría de Temuco, que a contar de ahora pasa a denominarse Segunda Comisaría Suboficial Mayor Eugenio Naín, y de la Segunda Comisaría Control de Orden Público aquí en Pailahueque, un cuartel tan especial, que a contar de hoy pasa a denominarse Segunda Comisaría Suboficial Mayor Francisco Benavides. Esto es en recuerdo, esto es en homenaje de quienes dieron su vida en cumplimiento del deber, dando seguridad, paz y tranquilidad a todas las personas. Ellos no son olvidados, ellos son recordados y permanentemente estarán no solamente presentes en nuestros cuarteles, sino que también en nuestros corazones. Siempre viven los que por la patria mueren.
Estas palabras del general director de Carabineros, Marcelo Araya, fueron a través de un video institucional. En Angol, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
320 estudiantes de enseñanza superior de Negrete recibieron ayudas económicas por medio de las becas del municipio de esa comuna.
Esta contempla un aporte total de 300.000 pesos por estudiante, entregado en dos cuotas semestrales de 150.000, lo que representa una inversión municipal cercana a los 100 millones de pesos.
Darlin Valdebenito, estudiante de medicina veterinaria de la Universidad de Concepción, valoró este aporte.
La beca es un buen apoyo porque aparte que uno viene de una familia que tiene recursos que son escasos, sirve harto para poder seguir los sueños y cumplir las metas.
En la ceremonia participó el concejal Marcelo Carrillo, quien recibió esta beca cuando él estudiaba, el que resaltó que a su juicio esto es una inversión más que un gasto.
Una inversión sin duda importantísima, es una inversión porque nosotros no lo consideramos un gasto a la hora de ir repartir los recursos dentro del municipio. Sabemos que cuando se destinan recursos a educación es una inversión que en el futuro nuestra comuna va a poder cosechar. Así que en ese sentido, de verdad, el mirar hacia atrás y poder ver el pasado como uno de los ex beneficiarios, ¿verdad? Yo hace 10 años atrás recibía este beneficio por primera vez con 17 años, en esos años eran cerca de 60 los beneficiarios y hoy día como presidente de esta comisión es un orgullo el estar becando a 330 estudiantes.
El alcalde de Negrete, Alfredo Peña, resaltó que la beca busca apoyar especialmente a los estudiantes que presentan una situación de vulnerabilidad socioeconómica y que destacan por su compromiso académico, contribuyendo así a generar mayores oportunidades para las familias de la comuna.
Y nosotros queremos entrar en esta colaboración. Y hoy día entregamos 330 becas que se traduce en los 100 millones de pesos en inversión por parte de nuestra municipalidad. Junto al Consejo Municipal, junto a nuestros funcionarios, efectivamente queremos participar de esta transformación y de la formación que tienen nuestros estudiantes, porque dentro de los mecanismos que tiene nuestra administración municipal es la entrega de estos recursos. Y no solamente lo hacemos a través de la beca municipal, sino que hemos ido complementando a través del transporte escolar nocturno para estudiantes universitarios y así también la entrega de útiles escolares para los estudiantes.
Como decíamos, durante este año un total de 320 estudiantes de Negrete han sido beneficiados con este aporte económico destinado a apoyar la continuidad de estudios de jóvenes que cursan carreras técnicas, universitarias y formación en escuelas matrices como Carabineros y Fuerzas Armadas.
La comuna de Alto Biobío obtiene recursos para la primera obra de pavimentación participativa.
El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Anselmo Villagra, informó que la comuna pehuenche obtuvo recursos para ejecutar su primer proyecto adjudicado, todo esto en el marco del 35º llamado del programa de pavimentos participativos del MIMBU.
La iniciativa considera el mejoramiento de calle Kayaki entre Pitril y Guayalí, contemplando la pavimentación de 473 metros de calzada y 747 metros de veredas, beneficiando directamente a 25 viviendas de este sector.
La autoridad explicó que el costo total de las obras asciende a 451.441.000 pesos con financiamiento 100% sectorial. Asimismo, destacó que el proyecto se encuentra inserto dentro de un polígono del programa Pequeñas Localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Y el El Cuerpo de Bomberos de Molchen se convirtió en el único de la provincia de Biobío en acreditarse en el ámbito forestal tras una serie de pruebas de diversa índole.
También destacaron que es el tercero a nivel regional y el número 15 a nivel país que logra acreditarse tras intensas jornadas de evaluación donde hubo que cumplir con pruebas técnicas, logísticas y operativas que simularon incendios forestales.
El comandante de bomberos de Molchen, Patricio Arellano, indicó que sienten una gran satisfacción por este logro que alcanzaron, al que calificaron como histórico.
Este hecho marca un hito en nuestra institución, ya que somos el primer cuerpo de bomberos acreditado, bomberos de Chile y por el Sistema Nacional de Operaciones a nivel provincial, y el tercero a nivel regional. Nuestros bomberos podrán ser movilizados cuando se requiera alguna ayuda por parte del Sistema Nacional de Operaciones en cualquier territorio nacional.
El oficial bomberil destacó que fue un proceso que duró cerca de un año, desde la documentación y en los trámites administrativos hasta llegar a la parte de la evaluación operativa.
Los equipos trabajaron en diferentes fases de alerta, simulando una emergencia real de incendio forestal, bajo la supervisión del Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile, organismo encargado de evaluar y aprobar las capacidades operativas del grupo forestal.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Municipalidad de Santa Bárbara interpuso una acción legal en contra de los responsables de los cortes de energía eléctrica y que han provocado serios daños a la red, producto de robos y actos vandálicos.
El alcalde de esta comuna, Cristian Oces Sabuter, señaló que se trata de una querella en contra de todos quienes resulten responsables de los sistemáticos robos y daños a medidores e instalaciones eléctricas de red que han provocado cortes frecuentes de energía eléctrica en la comuna y especialmente en el sector urbano.
De igual manera, hacemos un firme llamado a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, vecinas, a nuestros dirigentes, que cuando vean a estos jóvenes, personas que no quieren ver la vida tranquila y andan destruyendo los bienes que son públicos, que son de todos nosotros, hagan reclamo, envíennos la información, tómenle fotografía, porque vamos a estar ejerciendo todas las acciones que sean necesarias.
El edil, de profesión abogado, agregó que de conformidad con los artículos 111, 12 y 113 del Código Procesal Penal, se interpone esta querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores por los delitos de daños, daños calificados, interrupción o interferencia de servicios públicos o domiciliarios de electricidad y por todos aquellos ilícitos que se configuren durante la investigación.
Lo anterior, atendida a la reiterada, dolosa y sistemática destrucción, apertura forzada, manipulación e intervención ilegal de tableros eléctricos, medidores automáticos y sistemas de control del alumbrado público comunal.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Dos menores y un adulto fueron detenidos por la Policía de Investigaciones en Angol. Conocemos los detalles con Vladimir Sáez.
Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Angol, en coordinación con el Ministerio Público y en el marco de la investigación por infracción a la Ley de Control de Armas y Ley 20.000, concretaron un procedimiento simultáneo de entrada y registro de dos inmuebles en la comuna, logrando la detención de tres personas, dos menores de edad y un mayor de edad, e incautando armamento modificado, municiones, droga y diversos elementos asociados al delito. Sobre este procedimiento policial tenemos las palabras del subprefecto de la PDI, Juan Pablo Jara, jefe de Bicrim Angol.
La relevancia de esta diligencia no solamente radica en la incautación de armas modificadas, municiones y sustancias ilícitas, sino también en la prevención de situaciones de riesgo que afectan directamente a la comunidad educativa de Angol. Como policía de investigaciones, nuestro compromiso es actuar oportunamente frente a los hechos que puedan generar temor e inseguridad en la ciudadanía. Finalmente, se hace presente que la droga incautada, si hubiese sido comercializada en el mercado informal, correspondería a un total de 175 dosis de cannabis, lo que tendría una ganancia de 878 mil pesos, mientras que los 39 catris, contenedores de resina de cannabis, una ganancia de 780 mil pesos. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Angol para la audiencia de control de su detención.
Las tres personas detenidas quedaron a disposición del Tribunal de Garantía de la capital de Malleco. En Angol, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora se registran 17 grados en la comuna de Los Ángeles. Entre nubes y sol estaremos durante esta jornada de la tarde. Para mañana martes se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 17 grados.
17 grados, dos décimas la temperatura en Angol. El cielo está más despejado que durante esta mañana. Se espera para hoy una máxima probable de 18 grados. La invitación es para que siga con nosotros. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Vamos a comenzar con el deporte a esta hora de la tarde aquí en la radio, precisamente. Sí, la alegría, ¿eh? Continuamos contentos, por supuesto, felices todos con este fin de semana espectacular y al mismo tiempo, fíjense, histórico, ¿eh? Porque la ANFA, para la ANFA, vio los aquí para todos realmente, ¿eh? Donde dos de los clubes son campeones regionales, América se quedó con el título de campeón en honor al derrotar por 2-0 al Club 21 de Mayo de Cornell. El técnico de los campeones, Diego Lermanda, junto con manifestar su alegría, agradeció por supuesto el apoyo de toda la gente que los acompañó en esta gran hazaña deportiva.
Es un esfuerzo tremendo, igual que todos nosotros, que toda esta gente que, pura, desde que llegaron nos dejaron de cantar, o sea, todos los estamos jugando con 12, el apoyo de ellos es fundamental para nosotros. Llevamos una segunda Copa Campeones con un club de Los Ángeles que es histórico. Sin palabras, o sea, agradecer a los jugadores, dirigentes, a los hinchas, aquí hacer posible esto, o sea, saliendo de fútbol, todo lo que queremos.
Bueno, por supuesto, ¿no es cierto? Dicho una y otra vez, lo vamos a repetir nuevamente, un fin de semana tremendo para el fútbol amateur de la ANFA Bio Bio Los Ángeles. Ahora, fíjense que América tendrá que prepararse para el campeonato interregional. Además, quiero agregar algo importante, por supuesto, ¿eh? Fíjense que América, segunda vez ya que son campeones regionales en honor, el 2024 y ahora. Y también voy a agregar algo en relación a lo que lograron estos clubes. Oropeño principalmente, quien hizo historia y se coronó campeón de la serie senior al campeonato regional de clubes campeones. Esto porque derrotó 2-1 al Club Playa Sur de Coronel. El portero de Oropeño, Juan Hernández, se sacó la espina de la versión anterior donde perdieron la final y esta vez fue uno de los más eufóricos con el título de campeones.
Sí, importantísimo, muy alegre, vino gente a vernos, estábamos acá prácticamente de visita, se nos dio el partido, lo luchamos, lo jugamos con garra, corazón, fútbol, y es para disfrutar y para toda la gente, ¡ganamos!
¡Ganamos! Un logro tremendo, ¿eh? De Oropeño, llegar a ser los campeones regionales 2026, saludo y felicitaciones también para el técnico Héctor Iglesias y el resto de la gente que los acompañó en este tremendo esfuerzo de meses. Recordar también algo importante, ¿eh? En senior, antes solo Atlas había sido campeón en el año 2014 y ahora Oropeño. Y también el saludo, un saludo que es personal, un poco más personal, ¿eh? Para mi querido amigo el profe Juan Obregue, que precisamente fue el autor del segundo gol que le dio el triunfo a Oropeño. Así que al profe de el Colo-Colo, Escuela de Fútbol Colo-Colo C de Santa Bárbara, filial Santa Bárbara, él es el profe de ahí, el autor del gol de Oropeyo, así que también un saludo para el profe que, por supuesto, también estuvo celebrando, sin duda, y como se lo merecen. Hasta el noveno puesto, estas son malas, ¿sí? ¿Ah? Vamos a las malas. La buena fue muy buena, pero vamos a las malas ahora porque hasta el noveno puesto bajó Iberia tras perder 3-1 frente a Conchalí este reciente fin de semana. El descuento, el gol de Los Ángeles, fue obra del jugador Daniel Mora, que no bastó, por supuesto, para poder remontar y haber rescatado puntos en la región metropolitana. Por su parte, el Aja Histórico logró quedarse con un punto al empatar a un gol como visitante contra Vicente Pérez Rosales de Puerto Montt. Nacimiento perdió como local por 4-3 con la República Independiente de Hualquiquidó en la décima posición. A esta altura del año, los atletas de nuestra zona continúan los preparativos para la segunda parte de la temporada. Así lo comentó el experimentado triatleta y head coach Claudio Soto.
Dentro de lo que se viene, tenemos un calendario importante de triatlón. Hoy día la franquicia Ironman ha recaído acá en Chile con diferentes competencias y carreras. Y además la federación está también patrocinando muchas carreras y dentro de esas estamos próximos a competir en la Copa Panamericana de Triatlón en Antofagasta. También en Talca se va a realizar en agosto el Duatlón, que va a ser el Campeonato Nacional de Duatlón. Y ya más adentrado el segundo semestre está el Ironman 70.3 de Valdivia y el Ironman Full de Valdivia, que va a realizarse en la misma fecha, donde tenemos varios de nuestros deportistas inscritos ya en esa carrera.
Bueno, Claudio también nos agregó detalles y donde él también participará en un evento de nivel mundial.
También tenemos a dos deportistas que van a competir en Niza, en Francia, en el Campeonato Mundial 70.3, clasificaciones que se realizaron tanto en Valdivia por Rodrigo Pineda el año pasado y Claudio Soto, que clasificó en el 70.3 de Pucón en enero de este año.
Bueno, este último evento que mencionaba Claudio en Niza, Francia, está programado para el próximo mes de septiembre. Y donde Los Ángeles, nuestra ciudad, tendrá a dos representantes. Con una gran participación finalizó la primera versión de la gran corrida Desafío Nacimiento 2026, organizada por el club Le Fun Nacimiento, transformando el fuerte de esa ciudad en una verdadera fiesta del deporte. Cerca de 800 personas llegaron hasta este importante evento deportivo, donde participaron corredores y familias de distintas comunas de la provincia, la región y también del país. La jornada contó con categorías inclusivas, familiares y competitivas, generando, por supuesto, lógico, un ambiente lleno de alegría, compañerismo y entusiasmo. Así que un importante encuentro deportivo en la comuna. Tenemos una invitación, el Club Andinos de Los Ángeles está invitando a las mujeres a participar de un taller de fútbol especialmente agendado para ellas. Las interesadas que sepan, jueguen, lo practiquen o no, pueden llegar directamente el día viernes a las 20 horas a la cancha del pasto sintético del polideportivo y comunicarse con el encargado al WhatsApp más 56982175825. Tengo también, se me estaba quedando un poquito, lo vamos a recordar. Entonces, los resultados de en la segunda fecha del campeonato de la Generación Dorada, ¿no es cierto? Esto en Santa Bárbara, la segunda fecha, donde Colo-Colo se enfrentó, Colo-Colo filial Santa Bárbara, la escuela de fútbol de Colo-Colo, se enfrentó a la escuela de Alto Biobío. En la sub-8 triunfó Colo-Colo, en la sub-10 Colo-Colo, sub-12 Colo-Colo, sub-14 Alto Biobío y sub-16 triunfó Colo-Colo. Así que felicitaciones también entonces para la escuela de fútbol, están trabajando muy, muy bien. Así que felicitaciones y vamos a estar, por supuesto, dándole toda la cobertura a los encuentros que tengan, entrenamientos y partidos especiales y también algún tipo de evento que tenga la escuela oficial Colo-Colo filial Santa Bárbara. Vamos a seguir en Santa Bárbara, sí, ¿verdad? Porque tengo más resultados de la segunda fecha del campeonato ANFA Santa Bárbara. Estos son los resultados entre Municipal y Estrella Azul. En serie Dorados fue 2-0 de Municipal sobre Estrella Azul. En serie Super Senior, 5-0 fue para Estrella Azul sobre Municipal. 2-1 triunfó en Senior Municipal. 7-0 fue el triunfo de Estrella Azul en serie Reserva a Municipal. 3-2 triunfó en serie infantil Estrella Azul sobre Municipal, y por último en serie honor 2-1 también fue el triunfo para Estrella Azul. También vamos a estar pendientes de Estrella Azul, un equipo que está realmente se está rearmando en esta temporada gracias a la mano del profe Juan Aureque también, que está ahí haciendo de las suyas en distintos frentes. Lo saludamos, por supuesto, y le agradecemos también toda la información necesaria, y además siempre aquí en Bio Bio Deportes vamos a estar pendientes de todo lo que están realizando allá en Santa Bárbara, que se está moviendo bastante, 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 fíjense, el fútbol. Tengo también para algo más, un saludito, se nos queda el saludito, importante, al club de Taekwondo John Gam, que está cumpliendo 2 años de vida. Silvia Espinosa, su presidenta, nos comentó que hay más de 50 integrantes que están practicando en Villa Galilea junto a su instructor Jorge Moya. Así que tremendo saludo para estos 2 años del club de Taekwondo Young Gam. Están trabajando bien, por supuesto. El buen trabajo se ve reflejado en el tiempo, en la permanencia y también en la cantidad de personas que se acercan, se inscriben y confían. Sobre todo en el, voy a nombrar al profe, al instructor Jorge Moya, quien es el encargado, ¿no es cierto?, de entregar todas las directrices y toda la sabiduría deportiva con respecto a el Taekwondo. Así que tremendo saludo para ustedes y sigan adelante, muchachos.
Bio Bio Deportes en la radio.
Por supuesto, tenemos algo más de deportes a esta hora de la tarde aquí en la radio. Rodrigo Ried, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todavía estamos esperando que José Cabero suba el informe arbitral del día de ayer, el partido entre Colo-Colo y la Católica, básicamente por el tema de la pelea final. De todas maneras, ya es casi un hecho que va a haber al menos 4 jugadores que van a ser sancionados como si hubieran recibido una tarjeta roja. Entre ellos serían Vicente Bernedo, que es el que más creo yo va a recibir, más sanción va a recibir, porque la verdad es que fue uno de los protagonistas de esta pelea, Johan Valencia, parte de la Católica, y por parte de Colo-Colo, Joaquín Sosa y Javier Méndez, este uruguayo que no ha tenido posibilidades en la cancha, bueno, quería mostrarse, parece, en otra faceta. Lo concreto es que esto se debiera ratificar ya en minutos, porque es directamente el árbitro el que sube el informe a la web de la NFP, no pasa por la NFP, así que estamos esperando eso, pero es un hecho. Además, uno de los kinesiólogos de la Católica también habría tirado agua, y con esto habría encendido más, digamos, esta polémica pelea, y también sería sancionado. Así que vamos a estar muy atentos apenas esté. En tanto, Colo Colo, la verdad es que a distancia mira a sus rivales, y la verdad es que tienen muchas chances, por lo menos en este torneo, después de que además se haya alejado bastante de otros que siempre son candidatos, como la propia Católica, que quedó a 10 puntos, y la U, que está a 13 y que tiene un partido pendiente. Saben que tienen buenas posibilidades en el torneo para titularse, y así lo dijo Arturo Vidal.
Nuestro objetivo desde que empezó el campeonato, lo hemos dicho, que es ganar el campeonato, ganar los 3 títulos, si se puede, pero el equipo cada vez que juega sigue mejorando, sigue con el mismo hambre, los entrenamientos siguen siendo al máximo, así que los resultados están saliendo. Hay veces que no sale, pero este año están saliendo y esperamos seguir aumentando y ojalá a fin de año poder levantar alguna copa.
Y los hinchas no están contentos con el juego que está exhibiendo el conjunto de Colo-Colo, pero por lo menos está ganando y está sacando diferencias en la tabla. El que está preocupado sí es la Católica. Garnero, el técnico, reconoció que los afectó la derrota del día de ayer, sobre todo por la forma, porque prácticamente no pudieron hacer nada el segundo tiempo para revertir esta caída ahí en el Claro Arena con más de 18.000 personas de la Universidad Católica. Y lo que viene es el jueves. Ya tienen la mente y el foco puesto en el partido frente a Boca, que la verdad que tienen que pelearla, porque Boca ganándole va a querer clasificar y lo va a hacer así. Y además va a estar esperando lo que pase con Cruzeiro. Bueno, vamos a escuchar a Daniel Garnero, que adelantó así lo que será esta lucha frente a Boca Juniors.
Tenemos la posibilidad, que nos la ganamos nosotros, de que los 3 resultados, 2 nos favorecen, así que vamos a ir a plantear el partido con los recaudos que tenemos que tener. Vamos a enfrentar a un gran equipo, pero nosotros tenemos con qué poder hacerle daño y iremos a ganarlo el juego.
Será la transmisión de la radio. Ese partido y también el de Coquimbo, que va a estar jugando el día de mañana en Uruguay contra Nacional, que ya está eliminado, y Coquimbo busca ser primero en su grupo. Selección chilena. Todavía tenemos selección chilena, ¿se acuerdan, no? Nicolás Córdoba. Bueno, hay partidos amistosos que van a ser en Europa. Yo les recuerdo, el día sábado 6 de junio se va a jugar frente a Portugal, de Cristiano Ronaldo, a las 13:45 en Oeira. en la previa de un equipo que está bien aspectado para el Mundial. Y después jugamos el día martes 9 en España frente a la República del Congo. Esos son los partidos. El tema es que se hizo una lista, ya están los nominados. Y hoy a las 4 de la tarde van a empezar a trabajar en Juan Pinto Durán. ¿Cuál es la novedad? Que acaba de salir un comunicado donde se desconvoca a un jugador. No se explica por qué, pero se dice que ha liberado al jugador Matías Pérez, que iba a debutar en la selección chilena absoluta. Bueno, no va a estar, y en su reemplazo, yo me imagino que ya le avisaron, porque tiene que viajar bastante, Ignacio Saavedra, del Rubín Kazán de Rusia, lo va a reemplazar el volante. Es la novedad, recordando que hay jugadores interesantes como este volante derecho, que en realidad él dice que le gusta jugar como creador, que es hijo de madre chilena, que juega en Suiza y que fue campeón con el Thun. Estamos hablando de Nils Ramiro Reichmuth. Es una de las grandes novedades que va a tener esta práctica, además de los regresos, por ejemplo, de Iván Morales. Iván Morales vuelve después de 5 años a la selección, hizo 2 goles en Argentina. Y con eso lo llamaron. Eso basta hoy día para estar en la selección, lamentablemente. Así que, bueno, algunos de los nombres que van a estar preparando entonces estos duelos ya de la próxima semana.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobran todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
En los estudios de la radio se encuentran los documentos de las siguientes personas: María Chacón López, Ricardo Carvajal, Joaquín Eduard Paz Sandoval, Gino Acuña, Fermín Orlando Martínez Lizama. Estos documentos pueden ser retirados de lunes a viernes en horario de oficina en el Lutero Ramírez 178.
Con el auspicio de Funerales Ruiz, de Avenida Ricardo Vicuña 153. El obituario de hoy.
Publicamos el sensible fallecimiento de Carmen del Pilar Gallegos Figueroa, quien es velada en la parroquia Jesús de Nazaret, en Avenida Monasterio 250, Villa Galilea. Sus funerales serán mañana martes, luego de una misa a las 10:30 horas, siendo posteriormente sepultada en el cementerio Parque Santa María. Comunicamos además el fallecimiento de Waldo Eduardo Quesada Salcedo, quien es velado en la Hijuela San Manuel, kilómetro 17, camino al nacimiento. Sus funerales serán mañana martes a las 11:30 horas, siendo posteriormente sepultado en el cementerio católico. Además, comunicamos el fallecimiento de Guillermo Marcelo Neira Sangüesa, quien es velado en el pasaje Sergio Hernández 1370 en Villa Alto Las Trancas. Agregamos el fallecimiento de Luz Esther Suazo Suazo, quien es velada en la capilla del Hogar Don Orione. Y por último también, comunicamos el fallecimiento de José Onofre Umaña Sepúlveda, quien es velado en la parroquia de Tucapel.
En la ciudad de Los Ángeles, Funerales Ruiz. Lo espera en Avenida Ricardo Vicuña, 153, teléfono código 43-232-1248. Y en Concepción, Barros Arana 1310, teléfono código 41-225-7278. Funerales Ruiz.
Somos gente del sur, igual que tú y yo. en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violeta. A veces sueña ella y se imagina cómo será aquel que a ella tanto la estima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violeta. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo, pues él es quien escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Escribía mi versos, dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violeta. La, la, la.
A esta hora, la música es protagonista. En la radio, la cápsula musical.
¿Qué duda cabe que las canciones de Marco Antonio Solís son una inspiración para el alma? Muchas dedicadas al amor o al desamor. Pero hay una en especial que tiene un valor adicional. A pesar de que el cantante nunca se ha referido públicamente a ello, se dice que ¿Dónde estará mi primavera? Tiene un trasfondo más que romántico. La canción, más allá de tratar sobre un desamor, se percibe desde su letra como una canción de despedida para quien ha dejado de existir. Se dice que el tema fue dedicado a Leonardo Martínez, hijo de la ex esposa Beatriz Adriana del cantautor, explica uno de los seguidores. Muchos dicen que ¿Dónde estará mi primavera? Recuerda que la vida, como las estaciones, son ciclos. La primavera, quizás para el personaje que canta, es un nuevo inicio a partir del recuerdo de quien le dejó. Un duro reinicio tras el crudo invierno que pasó, En definitiva, la letra está diciendo que su exmujer debe dejar ir el dolor de su hijo y que vuelva como un ave fénix. Sea esta teoría u otra, ¿dónde estará mi primavera? Es, sin duda alguna, uno de los temas más importantes del Buki Marco Antonio Solís. Te lo contamos en esta cápsula musical.
Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar, y hasta que los años cierren mi memoria no me dejaré de preguntar.
La cápsula musical en Bio Bio, la radio.
there's something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you. Oh, define you.
Bueno, continuamos con ustedes, pues, así es, tengo una cantidad de temas para compartir con ustedes, pero increíble. Hay celebraciones, no nos olvidemos que tenemos celebraciones el día de hoy, eso no lo podemos dejar de lado. Hay cumpleaños, auditores, lo hemos saludado a varios auditores. Nuestra querida amiga también, auditora de la radio, que está de cumpleaños el día de hoy, así que también la volvemos a saludar, ¿no es cierto? Ahora, en la última parte de la cornisa, ¿no es cierto? Para volver a saludarla, para que estén preparativos, me imagino yo que los preparativos están ahí. Lo que también usted tiene que estar preparado, y esto es importante, si nos ponemos un poquito más serios con el tema, porque resulta que, ¿se recuerda usted que de la semana pasada que estuvimos comentando el reporte de ustedes? Principalmente por parte de comerciantes con respecto a la circulación de billetes falsos. Bueno, nos acaba de llegar otro reporte en este instante, para que usted esté atento, que es del sector. O sea, sabemos que nos escuchan mucho allá en el sector de la Vega de Los Ángeles, y están circulando tres, nos indican específicamente que son tres hombres, que andan comprando bastantes cosas con billetes tal cual, de 20 mil pesos. Esos son los que están circulando en ese punto, así que para que estén atentos, esta información nos llegó hace breve minuto nomás, y la vamos a conocer de inmediato para que usted esté atento, porque, por supuesto, lo que cuestan las cosas y verse involucrado. Usted sabe que se puede involucrar en un problema, un problema grave con respecto al tema de los billetes falsos. Así que atentos, sector de La Vega, porque andan comprando con billetes falsos de 20 mil pesos.
Había luces y papeles y autos por doquier. ¿Quién no se ha besado en Mar del? Recordé que al pasar las campanas redoblaban, que los niños del lugar eran tigres de Bengala. Era toda una mañana inolvidable, amor. ¿Quién no se ha besado en Mar del? Abro la ventana de la sala Pairó, el olor a yodo me hace reflexionar. ¿Quién no se ha besado en Mar del? Soy tu destino, tu ambición. Llévame
quizás me